Bienvenidos a Cuéntame USA con Moncho Camaño. Es el mismo, todas las semanas, no tengo otra cara, tengo que poner esta. Esta semana vamos a charlar con Paloma Lahoz y con Henry Gates. Son integrantes del proyecto musical Thank You Lord for Satan. That's nice, I love it. Dos músicos tienen un proyecto, tienen una experiencia bastante alargada, ¿eh? Tiene una carrera musical. Vamos a averiguar un poco de ellos, porque seguramente que esta gente de Alaska no tiene ni puta idea de quiénes son. Así que le vamos a dar prestar alguna información a esta gente. Y nada, no sé si están en Perú, en Lima, en la capital, no sé. Por ahí andan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros y camaradas?
Bien, mucho gusto en conocerte y gracias de mano por esta entrevista, ¿no?
Es un placer.
Estamos, sí, efectivamente, en Lima, pero todavía con un verano caliente, rico, y nada, encantado de estar aquí esta noche contigo.
Pues muchas gracias. Tengo que decir a mis escuchas y videntes que desconocía de la banda, una vez más. Una vez más. Hasta hace poco, pero me ha gustado, de verdad. Escuché su disco, el que sacaron en el 2022, creo que fue el primero de este proyecto, y ya sabéis, a mí todos estos géneros musicales me encantan, así que es imposible que no me gusten. Y ahí, ¿quién es esta gente? Thank You Lord for Satan. Y yo dije, pero esta gente, Thank You Lord for Satan, death metal, no me sonaba, pero no.
Dije
yo, black death metal. Serán de Noruega, serán de Finlandia, ¿de dónde son? No, pero después empecé a escuchar y no, esto no es death metal, esto es un multitud de géneros, dream pop, yo qué sé, trip hop, un poquito de folk, un poquito a los Velvet Underground, yo no sé, Boris Head, Ricky,
de
todo un poco.
Todo eso, sí,
hacemos
todo eso
lo que nos provoca, hacemos lo que nos sale,
sí, del carajo,
así, y punto.
Y lo hacen bien. Y lo hacen bien. Paloma está en las vocales, toca también en los teclados, no sé si algún otro instrumento en el proyecto. Y Henry creo que toca la guitarra, sé que también toca el bajo, pero no sé exactamente.
En vivo, la formación en vivo, sí, yo toco la guitarra, pero a la hora de grabar, grabo varios instrumentos, el bajo, la guitarra, a veces también teclados, igual que Paloma, nos vamos turnando en instrumentos, ¿no? No es que seamos tan diestros con los instrumentos,
claro,
pero
no somos instrumentalistas, claro. Nos hemos enfocado a ser muy, muy diestros, pero bueno, yo en conciertos canto básicamente. Sí, una vez he tocado bajo,
sí,
la bajista no estaba, pero compongo, sí, con piano,
sí,
tenemos un piano acá en casa, tengo la suerte de tener un piano, así que bueno, lo tenemos desde hace poco, lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Y bueno, es el instrumento con el que me siento más cómoda para componer, definitivamente.
Sí, sí. No son técnicamente unos fuera de serie, pero lo que hacen muy bien, se puede decir. Me imagino.
Gracias.
¿Verdad?
Con esto nos sobra y nos va.
No hace falta ser técnicamente un artista. Hay montones de super guitarristas, super bajistas y super batería, pero si la cabeza no suena más que para lo que le digan, pues no tiene que salir de uno mismo. Tiene que estar acá. Ya puede ser muy bueno en algún instrumento, que no es suficiente, con eso no llega. Imagínate, yo que yo ya no sé ni ninguna de las dos cosas, no toco instrumento y no me llega para nada, pero ninguna de las dos.
Oye, bueno, ¿te podemos hacer nosotros a ti?
Me puedes preguntar todo lo que quieras. Lo que no sé, me lo invento. O sea que no hay problema.
Lo que me intriga mucho es cómo llegaste
a la banda.
Pues, para ser sincero, me parece que fue en Instagram. Me parece que fue Instagram, creo.
¿Te funcionó el algoritmo?
Sí, por alguna razón. Me llamó la atención el nombre y de ahí. O sea, que tener un nombre así bastante, porque el Thank You Lord for Satan me llamó mucho la atención, de verdad. Y yo, bueno, no voy a decir qué clase de, si soy muy religioso, ¿no? Porque decirlo así, bueno. Tiene un nombre, ese poder de la contradicción, es muy irónico el nombre de esta banda. Me hace como confusión, me confunde un poco, pero no sé.
Eso era un, bueno, cuando llegó el nombre a nosotros, por decirlo de alguna manera, porque es una historia que hemos decidido no contar cómo llegamos a ese nombre. El nombre nos encontró, en todo caso. Y los dos supimos en el momento que ese era el nombre de la banda, porque en principio ni siquiera planeábamos tener una banda. Bueno, eso es toda una historia.
Sí.
Pero enfocándonos en el nombre, llegó a nosotros y nos encantó esa contradicción, ese humor, esa dualidad, eso que en el fondo somos todos, ¿no?
Contradicciones.
Sí, blanco y negro, bueno, malo, y también dejamos que la gente lo asuma como quiera, ¿no? Hay
claro.
gente que le asusta, hay gente que sí encuentra algo religioso, bueno.
Cada uno
es
que...
¿no?
Sí, sí. No sé, para mí es como una forma de cuestionar el papel que tiene Satanás o el poder del mal en el mundo, pero... Yo no voy a...
Cuestionar lo bueno y lo malo también, ¿no?
Sí.
Son codependientes, además. No existiría uno sin el otro, ¿no? El bien y el mal, por ejemplo.
Claro, no existiría... Es curioso cómo hay gente que se... Le dan nervios, o sea, temoriza, pero bueno, no existiría... no existiría Satán si... No existiría Dios, o sea, para, bueno, yo que soy por lo menos agnóstica,
claro.
A mí no me genera pues nada, ¿no?
A mí me da ganas de reír, te digo la verdad.
Claro.
Me parece simpático, nada más.
Claro.
Porque si Dios no hubiese Satanás, me imagino, no sé si Satanás creó a Dios o Dios creó a Satanás o ninguno creó a nada, porque ya sabes, cada uno tiene sus ideas.
El nombre termina anulando el uno al otro.
Claro, a lo mejor Dios es Satanás, es el mismo, no lo sé, a lo mejor son dos, o a lo mejor solo es uno, no lo sé. Nadie me ha llamado, me ha dejado saber tampoco, no me manda ningún tipo de información, Paloma. Estoy esperando, pero no me ha llegado nada. Yo no sé si se están muy ocupados jugando a las cartas o al ajedrez, pero que no me mandan señal. Estoy esperando de esa gente, de esa gente. A lo mejor algún día conecto con ellos. Cuéntame, mira, he estado haciendo un poquito de búsqueda y research de vosotros, de los dos, y me parece que el padre de Paloma era, no sé si es o era, es escritor, poeta, sí, y es, y... Provienes de una familia bastante, no sé cómo decirlo, bastante que estaba la cultura bien presente en tu casa, ¿no?
Sí, a través de mi papá, a través de mi mamá, mis hermanos también son artistas, todos. Mm. Hay un dramaturgo, hay un ilustrador, hay otro músico, el más pequeño.
Uh-huh.
Yo escribo poesía, además de hacer música.
Claro.
Creo que la poesía ha sido la primera expresión artística que tuve clara en mi vida, porque mi papá, desde que aprendí a escribir, estábamos aburridos y nos decía, nos daba papel, decía, escriban un poema. Y nosotros, vamos a escribir un poema, como si fuera algo lo más divertido.
Divertido, claro.
Vamos a jugar un videojuego, no, mira, vamos a escribir un poema. Entonces... ha sido un ejercicio que he practicado desde siempre.
Yeah.
Y bueno, publiqué un par de libros.
Sí, sí, exactamente. Había leído que habías publicado, sí.
Pero bueno, la música estuvo muy, muy presente desde chica. Creo, aparte, bueno, por escucharla en casa, por una... un gusto particular mío, una pasión... Desde muy temprana mía, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ya con los años, aparte de cantar en bandas y todo, llegó un momento en el que dije, no quiero cantar la canción, ni una canción de nadie más. Quiero empezar a hacer mis canciones y empezar a hacer mis canciones.
Pero cuando tuviste tu primer grupillo así pequeño, creo que era algo así, ¿se llamaba 12 Garras? ¿Fue ese tu primer grupo?
Sí.
¿Qué hacíais? ¿Covers de alguna banda? Es que tienes que perdonarme, pero no he escuchado ninguna canción de esa banda.
¿No? De hecho, era una banda en la que me convocaron a cantar. Mm. No eran canciones mías.
Pero no eran covers, ¿eh? Pero,
ah, no eran covers.
Sí había un cover de I Wanna Be Your Dog.
Ah, la de los Iggy, de Iggy, yeah. Sí, sí, ok.
Sí, la cantamos, la canto en castellano y que es Quiero ser tu perra.
Sí.
Que en ese, bueno, desde hace bastantes años y en esa época fue bien, o sea, era, sonaba bastante fuerte, mucho más fuerte que ahora. Y no había tanto reggaetón, ¿no? Cuando eso empecé a escuchar, Quiero ser tu perra, era como wow.
No había tanto reggaetón.
Claro,
para mí es que el COVID y el reggaetón están bastante cerca uno de otros.
Pero bueno, sí, mi familia es una familia artística. Cuando de hecho, bueno, en realidad desde mis abuelas, de parte de mamá, siempre el arte y la cultura estaba muy presente en casa.
¿Teníais una buena colección de discos o vinilos o cassettes? ¿Qué era lo que teníais a mano durante esos años?
En casa de mis abuelos, de parte de papá, había una bonita colección de vinilos, sobre todo de música de los Beatles, que fue mi primer amor. Fueron mi primer amor. En la casa de mi abuela materna, que de hecho era española, se escuchaba mucha música clásica. La música clásica sonaba casi todo el día. Escuchaba clavicordio de Bach sonando y me imaginaba millones de agujitas cayendo, muchas sensaciones especiales, particulares, diferentes, ¿no? Entonces, sí, la música estaba presente. Y ahora el que tiene una gran colección de discos, de vinilos, es Henry.
¡Henry! Ya, vamos a preguntarle a Henry. ¿Qué te iba a decir? También había leído que participaste en una telenovela, ¿no? ¿Es cierto? ¿Hiciste como una novela que se llamaba? No, Henry, no creo, ¿no? ¿Tú? ¿Fuiste tú, Paloma, o no?
Seguimos conmigo.
Sí, porque...
Seguimos hurgando en mi pasado.
Claro, si hice el research, tengo que explicar lo que he leído, ¿no? Si no, todo este trabajo no me sirvió para nada, si no puedo hablar de él. No, a mí, creo que hiciste una pequeña novelita o participaste, no sé si por muchos capítulos ahí, que se llamaba Apocalipsis, es cierto, ¿no?
Efectivamente, wow, ha llegado bastante lejos. Sí, me llamaron. En realidad, mi primer trabajo en la vida, que empezaba a los 13 años más o menos, fue modelar. Y he modelado durante muchos años de mi vida. Me dio mucha independencia, cosa que buscaba a gritos. Y en cierto punto me llamaron para hacer la novela. Y bueno, y probé. En realidad estuve en todos los capítulos de la novela, fue una novela corta, ¿no? Fue una novela de millones de episodios. Y ya estuve bien, me la pasé bien, pero actuar no era lo tuyo.
No.
Salían videoclips también en esa época.
Sí.
Bueno, también salió un videoclip de músicos, de bandas peruanas.
Oye, una última pregunta, Paloma. ¿Qué en la radio? Porque te digo la verdad, la escena musical peruana desconocía, no sabía mucho de bandas del Perú. Conocía a esta gente, que presentadores de televisión que iban a España y hacían sus pinitos, y algún comediante peruano, pero así en general música no desconocía. ¿Qué es lo que se escuchaba en la radio, por ejemplo, en los años 90? Si uno encendía la radio, ¿qué canales, qué es lo que se escuchaba?
Desde que tengo, de lo mismo que hasta ahora, se escucha...
¿Música folclórica?
Muchísima música de los 80. Se sigue escuchando muchísima música de los 80, es alucinante. Entonces, no hay espacio en las radios para músicos peruanos, sobre todo hablando de pop rock. La industria es muy pequeña y no le dan cabida, ¿no? Entonces, salir, que suene, si no suenas en radios de acá, pucha, sonar en radios de afuera, pues eso es más complicado, ¿no? Pero sí, acá estamos pasmados en los años 80 hablando de radios.
Radios que hasta ahora, desde esa época, pasan solamente música de los 80s, ya sea como New Wave o cosa más pop, o qué sé yo, The Eagles o Bee Gees o cosas así.
Wow, 70s ya.
ABBA, un montón de ABBA.
ABBA.
Bueno, ahora de los Beatles en una radio que está
puesta. Y hasta ahora, y ahora hemos llegado a un momento en que hay este tipo de radios y ahora hay radios de reggaetón.
Claro.
Y eso es todo.
Claro,
de
música urbana.
Suena mejor urbana. Henry, tú de jovencito ya alternabas con la movida limeña, underground, se puede decir, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
¿Y qué era lo que escuchabas de jovencito? ¿Y cuando ibas a la... ¿Qué? ¿En la televisión no se veía? No me imagino que...
Lo que pasa es que mi historia musical comienza con mis hermanos. Soy menor de 6 hermanos. Y mi hermana, que es la que me sigue a mí, en los 80s estaba metida en un movimiento super underground aquí en Lima que se llamaba el rock subterráneo. Que era como decir la versión punk limeña, ¿no? Que era súper contestatario y político.
Estamos hablando de los 80, épocas de terrorismo en Perú.
Entonces había muchas bandas subterráneas, que era la versión punk bien limeña, ¿no? Político, bien político. Y con eso, pues, escuchaban mucho punk, pero también New Wave, Sex Pistols de todas maneras, pero también bandas tipo Jesus and Mary Chain.
Ajá.
Y por ahí me enganché yo más con eso, de repente, y con Depeche Mode, New Order. Y otras que marco ahorita, pero más el estilo New Wave, ¿no? Que fue lo que más me enganchó en ese momento, y el punk también, Dead Kennedys, no sé.
Los Dead Kennedys, sí. sí. ¿Había muchos locales donde podías ver grupos underground en eso?
De hecho, sí,
en esa época sí.
Digamos que un montón, ¿no? Pero por lo menos... siete, ocho, sí, pero eran bien underground.
Bien underground, pero bien reconocidos, bien icónicos, ¿no? Todavía no te los recuerdo.
Sí, sí, pero de acá, ¿no?
Sí. Pero tenía, yo qué sé, la policía estaba cerca por ahí haciendo sus... Sí.
Sí.
Ya.
Sí, habían desmanes, ¿no? Sí.
Sí, me imagino.
Explotaba una bomba a una cuadra en cualquier momento, ¿no?
Sí, épocas bien difíciles, había mucho terrorismo en esa época.
¿En los 80, qué era? ¿El presidente era Fujimori? Ya, es que ya se me ha confundido.
Todavía no.
Todavía no había entrado.
Alan García.
Ah, ok.
Empezó con Belaúnde y luego continuó y creció el terrorismo muchísimo con Alan García.
Sí, ya me acuerdo ahora. Sí. Lo que sí me acuerdo que... Cuando hablan de los comienzos de la música punk, mencionan a una banda peruana, no me acuerdo si en los 60 o algo así, que decían que fueron los pioneros.
Sí, con Demoler.
Hay revistas especializadas que los han tildado como los padres del punk. Es bien polémico, obviamente. Pero sí, es un rumor que corre por ahí. De hecho, son de mi barrio, de Lince. Yo que sé, en un barrio en Lima que se llama Lince. Son de Lince. Hay un monumento de ellos.
Sí.
Los sádicos, como los sádicos, pero los sádicos. Y con esta canción que se llama Demoler.
Demoler, sí.
Sí. Me parece haber escuchado ya hace unos cuantos años de esto. ¿Cuál fue tu primer instrumento? El primer instrumento que tocaste, Henry.
Me compré una guitarra con mis ahorros, así, bueno, barata, acústica, a los 14 años, creo, por ahí. Y sí, una guitarra y estoy aprendiendo solo, ¿no? Nunca he llevado clases de música ni de guitarra.
Ni te hizo falta.
Pero sin embargo, al poco tiempo, a los 18 años, comencé a tocar bajo en una banda. La primera vez que comencé a tocar en una banda fue tocando el bajo.
Estas bandas, yo conozco, he leído que estuviste en una banda que se llama Espira y otra Resplandor, la última.
Sí.
Espira.
En el Resplandor mucho más años, con Espira estuve como músico de apoyo en algunos conciertos específicos. Pero Resplandor sí es una banda que existe hasta ahora, ¿no? Desde el 98 creo, somos... En toda esa etapa yo he estado como entrando y saliendo de la banda, ¿no?
Ya.
Ahora ya me acuerdo un poquito porque el líder y vocalista Antonio vive en Holanda. Entonces él sigue moviendo la banda desde allá y le va bien, van a sacar un disco, está bueno, sí.
Y eres cofundador de un estudio creativo, ¿no? En Zeppelin se llama. Haces animación y vídeos y postproducción y todo esto, ¿no? Eso es tu principal carrera, se puede decir. Lo que...
Sí, estudié comunicaciones y la vida me fue llevando a este mundo de animación y postproducción, ¿no? Que es lo que hacemos en mi estudio. Sí. Pues, casi todo para practicar, pero también estamos entrando a hacer series en animación, cosas así, contenido, ¿no?
Y ahora contadme, ¿cómo os conocisteis? Porque la banda se formó en el 2015, ¿no? Pero ya os conocías anteriormente de esta fecha, ¿o no?
La banda no se formó en el 2015, la banda se formó en el 20. En el 20.
Perdón, no 15. Es falta de café. Sí. 2020, bueno, durante la pandemia, ¿no?
La pandemia, lo que pasó fue que acá en Barranco, que es el barrio que nos encanta, en el cual vivimos acá en Perú, era el lockdown total, el encerramiento y Paloma pica una cuadra de mi cuadra, ¿no? Entonces,
éramos vecinos,
y ahí comenzó la historia larga. Pero para hablar un poco cuando recién conocí a Paloma personalmente, fue en el año 2012. De repente tú quieres contar eso, ¿no?
Una amiga en común nos convocó para un homenaje, un show homenaje al grunge.
Okay.
A uno por su cuenta, a diferentes músicos. Entonces me dijo qué canción quieres cantar. Elegí una canción de Alice in Chains, que de adolescente era una de mis bandas favoritas. Elegí Nutshell. Y en el día del ensayo yo no sabía qué músicos me iban a acompañar. Fui a la sala de ensayos y en la puerta me encuentro con Henry y le pregunto: hola, acá es la sala de ensayos. Y Henry dice: sí, acá es la sala de ensayos. Eso es lo que yo no recuerdo, eso es lo que recuerda Henry.
Es muy guapo Henry, ¿eh? Tiene una buena presencia.
Es muy guapo.
Es muy guapo. ¿Para qué vamos a mentir? Tiene una buena presencia, Henry.
Siempre le digo que tiene una cara perfecta.
¿Verdad, Henry?
Se pone rojo, no le gusta.
No, aquí en la cámara no lo noto. Te puedes poner lo rojo que quieras que no se ve.
Sí, de eso yo me acuerdo bien porque me impresionó, ¿no? La presencia de Paloma bajando ese taxi en slow motion, así.
Y te volvió loco, Henry, te volvió loco, di la verdad.
Sí, un poquito. Y fue una experiencia linda, ¿no? En este homenaje al Grunge que había organizado Lucía Vivanco, que es una amiga nuestra de hace muchísimos años.
Sí.
También es música, vive en Londres, ¿no? Ahora vive en Roma.
En Roma, sí.
Bueno, era como invitó a un montón de músicos amigos y a crear diferentes formaciones de músicos para hacer homenajes de canciones grunge, ¿no? Fue bien divertido.
De hecho, desde ahí ya nos conocíamos, pero no éramos amigos, ¿no? Pero sí. Yo hacía reuniones en mi casa y invitaba a Lucía, y Lucía iba con Henry, y así nos empezamos a conocer. Y la vida nos ha...
¿Se ha juntado?
Encontrado en diferentes situaciones. La siguiente fue muy particular porque una amiga en común... Otra vez una amiga en común.
Las amigas es lo mejor que uno puede tener, sobre todo en común.
Sí, aparte que creo que ellas sabían todo. Ya veían las cosas menos nosotros. La historia es que me escribe esta amiga y me dice: oye, quiero hacer un corto y quiero que tú seas la actriz. Y yo, bueno, pero yo no actúo. Pero va a ser muy corto, es con Henry, va a ser con Henry X, lo visualizo a ustedes, es la historia de una pareja
de músicos
que se están separando. Sí. Hay un tema con los cassettes, que hay la repartición de las cosas, ¿no? En la separación. Entonces yo, no sabía cómo decirle que no, y ya, le dije ya, sí, va a ser un día, mediodía, ya, ok, ya. Y bueno,
Y por mi lado también, ¿no? Me llama esta amiga y yo en realidad siempre he estado metido en producción de video, más o menos, animación, pero también realizo, filmo, edito, ¿no? Un poco de todo. Y sí. Cuando me llama esta amiga para el cortometraje, yo pensé que me estaba llamando para editar o para colorizar, para producir, no sé qué. Mm. Y al final me dice, bueno, quiero que tú seas el actor principal. Y yo como, ¿eh? O sea, yo nunca he actuado, ni siquiera... No, es que yo he visto ahí algo y con Paloma Laos. Ah, Paloma Laos, ok. Entonces se tuvo, le dije.
Aceptó. Había un magnetismo ahí.
Y bueno, pasamos ese día juntos, fue un 2 de enero, me parece, sí. Nos encontramos, grabamos de hecho en su estudio, ¿no? Los dos llegamos con muchísima resaca de Año Nuevo.
Porque fue el 2 de Año Nuevo, claro.
No, pero no fue el primero, fue el 2. Pero seguíamos con resaca.
El enero del 2015, sí.
Pero bueno, de ahí esas situaciones hicieron que, digamos, nuestra amistad se vuelva cada vez
más cercana.
Básicamente, y en realidad un poco la historia de la banda y de cómo empezó también tiene que ver con nuestra historia de amor, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí.
Y bueno, el tema es que nos encierra la pandemia, no nos veíamos hacía un tiempo, y usas cosas muy raras. Yo necesitaba un día un carpintero urgentemente en mi casa y publico en Facebook, en una página que se llama El Buen Dato Barranco, que es nuestro distrito, necesito un carpintero, por favor, de confianza, con todos esos miedos de esa época, ¿no?
Claro.
Que vaya, que entre alguien a mi casa, pero que sea alguien que se cuide, todas estas cosas que uno pensaba. Yeah. Y Henry me escribe por WhatsApp y me dice, hola Paloma, justo ahorita... mi carpintero está en mi casa. ¿Quieres que le diga que vaya a tu casa?
Pues claro, en una cuadra de distancia.
¿Sí? Claro, y yo, ya, sí, por favor. Y ahí nos empezamos a dejar textos, ¿no? Mensajes de audio. Y al día siguiente, Henry pone una publicación, publica una canción en Instagram de Leonard Cohen.
Anda.
Y yo le pongo corazón. Y él aprovechó y era la noche y había estado tomando, entonces dijo, eso es una señal, y me mandó un mensaje. Hola Paloma, oye, bueno, yo siempre estoy trabajando en mi casa, no veo a nadie, me cuido un montón, ¿qué tal si nos juntamos a escuchar música?
Me llevo la máscara puesta, no pasa nada.
Netflix
and chill, pero con música. Y bueno, y empezamos así a vernos y a salir y nos enamoramos.
Uh-huh. Y de hecho, todo lo que acaba de preguntar Paloma es la letra de la primera canción del disco, que fue la primera canción que hicimos. Sí,
sí, A Million Suns Ago. Y en es, pues, vivíamos a una cuadra, yo tengo un hijo que cuando venía mi mamá a quedarse, me podía quedar el fin de semana en casa, mi hijo tengo un hijo igual que está grande. Y ya, ¿qué hacemos, no? Ya comimos, escuchamos música, ya bailamos, ya nos emborrachamos, ya hicimos juegos de mesa, hicimos todo lo que podíamos hacer por toda la casa.
¿Necesitas un pintor o alguien que te pinte aquí algo? Porque yo me puedo quedar.
hagamos música, ¿no?
Sí.
Y así empezamos, hicimos tres canciones, como dijo Henry, hicimos primero A Million Suns Ago. De hecho nos pusimos a escuchar unos riffs de guitarra que tenía Henry grabados de hace un tiempo y le dije, oye, pásame este, me gusta, y me lo llevé a mi casa. Y lo empecé a trabajar en mi casa, ponerle melodía, letra, una estructura, unos pads, unas cosas, y empezamos a construir sobre esa canción ya juntos, ¿no? A Million Suns Ago, y de ahí hicimos otra, y de ahí hicimos otra más. Y de ahí le mostramos a un amigo, que es Luis Alvarado, que tiene un sello muy interesante, con una curaduría realmente exquisita. No es porque estemos ahí, no creo que nosotros somos lo más simple y básico del sello, que se llama Boo Records.
Boo Records, sí, ajá.
Claro, se le mostramos las canciones a Luis, que lo conozco desde hace 20 años o más. solamente con la idea de que él nos ayude a poner, a subirlas a Spotify, ¿no?
Claro, sí.
Sí. Algo así, teníamos 3 canciones en ese momento y le escuchó y le gustó y nos dijo, hagan 8 por lo menos y saca un vinilo con la banda, ¿no? Nuestra banda,
bajo,
bueno.
Bajo su sello.
Con el sello.
Sí, sí, sí.
Y nos tuvimos que poner a trabajar las siguientes canciones como locos y ahí a pensar, ¿cómo nos vamos a llamar? Henry Paloma. ¿No? Sí, porque conciertos no vamos a hacer, no vamos a hacer conciertos, así que no.
Nada,
hay que hacer nuestras canciones y sacarlas.
Gracias a Dios que no le pusiste Henry Paloma, porque si no, nos hubiera entrevistado ya. Con ese nombre no me iba a llamar la atención en absoluto. Esa gente canta canciones tipo Pimpinela, imposible. No puede ser. Yo escuché vuestro disco, o sea, que salió en el 22, 8 temas. En inglés, hablas perfecto inglés. Estudiaste en Londres, ¿verdad? ¿Fuiste a Inglaterra?
Yo estudié en Londres, viví en Londres.
Claro.
En realidad me fui porque el papá de mi hijo trabajaba allá.
Mm.
Y estuve allá decidí tener a Nicolás, a mi hijo, y maternar, y estudié inglés, y escribía, no trabajaba en ese momento, tuve la suerte de no tener que trabajar en una época de mi vida, breve, pero...
Parte de la maternidad.
Sí, claro. Bueno, mi hijo nació allá, que fue una experiencia... increíble, la verdad, maravilloso. Amé vivir en Londres totalmente. Pero bueno, yo creo que sí, definitivamente tiene que ver el hecho de que haya vivido allá y todo, pero la música que más he escuchado en mi vida, que he consumido, es en inglés. Entonces, los sonidos, es mucho más orgánico el inglés para el rock o el pop, ¿no?
Sí, se hace más fácil cantar en inglés.
Cuando se logra en español, y que de hecho es un ejercicio que siempre trato de hacer, de no olvidarme, me parece que es fantástico, ¿no? Tenemos un Charly García que lo hace... que lo ha hecho maravillosamente. Para mi gusto es uno de los mejores compositores de rock pop en español, ¿no?
Sí.
Porque y el inglés fonéticamente ayuda muchísimo. Y puedes decir una cosa de una forma u otra, te comes el artículo y ya, ¿no? No pasa nada.
Sí.
El español es más rígido en ese sentido.
Exactamente. Pues escuché los 8 temas varias veces. Hay unos que me gusta más que otros, pero It's a Wet Morning, muy insinuante ese título. No es el que... lo escuché bastantes veces, ¿no? Pero no por el título, porque me gustó el tema en general. Sad Song, me gustan todas en general. Isolation. Podéis ir a Spotify, fácil de encontrar, o Deezer, o yo qué sé. Bad Camp, creo que están también. En Boo Records, creo que se puede... En Bandcamp, en Boo Records, creo que está por ahí también.
B-U-H, como Boo.
Boo, como, sí. B-U-H, Boo Records. Fácil de encontrar. Igual que fácil de encontrar a la banda, escribís... Y sin temor de que te vayan a castigar por escribir Thank You Lord for Satan. No va a venir nadie a decirte, estás metiendo en... No. Fácil. Thank You Lord for Satan. Aparecen ahí en Instagram y todos esos. YouTube. Sí, claro. Hay unos vídeos muy interesantes, muchos que he visto, clips de ellos que tocaron ahí en vivo. Y te iba a preguntar, en uno de esos vídeos en directo hay una tecladista. La tecladista se llama Fe Vaca. ¿Cómo la conocisteis? ¿Es amiga personal vuestra o cómo contactaste con ella?
Bueno, de hecho es otra vecina. Barranco es el distrito artístico bohemio de Lima, ¿no?
No me gusta reconocerlo, pero es la verdad.
No, sí, siempre ha sido.
O sea, que si tengo que ir a Lima, tengo que ir a ese distrito.
sin duda alguna.
Vale.
Y nos conocíamos por el ambiente artístico, musical, no éramos amigos, ¿no?
De hecho, yo he sido más amigo de tu hermano mayor, que tiene más mi edad,
claro,
más cerca de mi edad.
Menor que nosotros.
Y después he conocido a Fede, ¿no?
Pero cuando estábamos, claro, nosotros hemos hecho el disco, pero no teníamos banda. Y empezamos a pensar. En realidad, la primera persona que tuve que tenía en mente, sí o sí, era la bajista, que se llama Iracema Vera, que es una excelente bajista, productora también, una persona maravillosa, muy interesante. Y de ahí, Fe, pensamos ahí. Y Fe, que toca muy bien, canta para que haga coros. Y vive a media cuadra de nuestra casa.
Claro, pues
ella no suele tocar para otras personas.
Porque ella ha publicado un disco. No lo he escuchado, Fe, lo siento, pero creo que me lo van a recomendar ellos, que te lo escuche, y lo voy a hacer.
Sí, está muy lindo, así que, bueno, la invitamos a escuchar las canciones, a conversar, y me dijo que sí, lo cual, como comenta Henry, también fue una sorpresa. Esperábamos que nos diga que no, porque ella está haciendo su propio proyecto. Pero sí, así llegamos a ella.
Porque he visto, sí, un par de videoclips vuestros. Vuestra apariencia en el escenario se puede decir que es encantadora. A mí me gusta mucho verlos.
Es muy padre.
Y el sonido y la iluminación, yo no sé quién se encarga de la iluminación. No sé si Henry tiene algo que ver, los dos. Esta gente sabe hacer de todo.
Lo que pasa es que los dos trabajamos en creatividad. Y bueno, o sea, ya hay una sensibilidad y un gusto. Y de hecho, bueno, yo trabajo en branding.
Claro.
Tenemos muy claro todo lo que se necesita para... O sea, no es solo la música, tiene que haber una cosa visual.
Claro.
¿No? O sea, la música es lo más importante, pero...
Sí.
Pero cuando empezamos allá, nos dimos cuenta que íbamos a tener el primer show que hacemos, ¿no? Y de hecho, nuestro sonidista también nos dijo, esto es un show, ¿no? Y nos pasó el contacto de este diseñador de luces. Y bueno, pero nosotros sabíamos, le dijimos, oye, queremos esto, le dimos referencias, queremos que sea de esta manera. Y de hecho, tocamos en sitios pequeños, ¿no? Pero sí se genera un ambiente muy, muy especial.
Sí, sí, sí. Me gustó ver. ¿Cómo eres en el escenario? ¿Se te ve, te sientes valiente? ¿Tienes como un nivel alto de determinación o no sé?
¿Yo?
Sí, te ves como que te sientes... Bien, quiero decir que perfecta, no tienes, no te asusta, quiero decir, no hay momentos que te digas...
Me estreso antes por todos los temas de producción del show en sí, pero no, o sea, no son nervios de subirme a cantar, me genera... O sea, quiero subirme, ya quiero que sea el concierto, cuando tengo que esperar a la banda, porque está abriendo una banda, que estoy... quiero que suceda ya, ¿no?
Ya,
porque
ya.
Es liberador, también ha sido un descubrimiento para mí, yo en mi banda anterior, Mitad Humana, era mucho más... conservadora, no sé cómo llamarlo, no era timidez, sino creo que era conscientemente más sobria, más contenida en mi performance, ¿no? Acá, igual del primer show, creo que en el tercer show, cuarto show, fue como, ya, hay que volar nomás.
Te sentías libre. ¿Eres muy ¿te gusta charlar entre canción y canción o saltas? Sí, ¿te gusta?
Poco,
un poquito.
No tanto. Poco, sí. Un poco. Un segundo, que me está llamando mi hijo por teléfono.
Oh, sin problema.
Te dejo conversando con Henry.
Sí.
Te iba
a preguntar. Por ejemplo, cuando estás en el escenario, por ejemplo, ¿cuánto tiempo os lleva hacer el setup, a poner todos los instrumentos, poner todo?
Generalmente pues hacemos una prueba de sonido que suele durar una hora más o menos. Antes, ¿no? Y ya, más o menos eso. Después ya toca salir al escenario y yo sí me pongo mucho más nervioso que Paloma, y eso que creo que subió más veces a un escenario que Paloma, porque toco con esta banda, bueno, empecé a tocar con Resplandor de los 18 años.
Claro.
Pero sí, es como que no es algo tan fácil para mí como Paloma, ¿no?
No tienes ningún problema. ¿Cómo os movéis de un lugar a otro? Porque os iba a preguntar acerca del... Me imagino que estáis trabajando en un disco, me imagino. A lo mejor no, pero me imagino que tenéis algunas canciones por ahí ya terminadas, no lo sé. Vuestra intención es seguir publicando discos y seguir haciendo música entre los dos, ¿no?
Sí, de hecho en este momento hemos hecho una pausa. Estamos trabajando en una canción nueva, una de las nuevas. Y hemos hecho una pausa para esta entrevista y una vez que terminemos vamos a seguir trabajando esa canción un tiempo más, unas horas más. Y sí, hay cosas bien interesantes que están saliendo para lo que vendría a ser el nuevo disco, ¿no?
Escucha, el último... Sí, sigue.
Sacamos este single, que es un cover de I Wanna Know What Love Is.
Es lo que iba a pedir, sí.
Que probablemente sea parte del siguiente disco.
Ah, ok. The Foreigner. Ese tema lo escuché hace... Pero me ha hecho... El tema de ellos es más slow tempo y más hipnótico, yo no sé. Me ha hecho escuchar, prestar más atención a la letra, porque cuando la cantaba Foreigner, no... Una canción de amor, pues es una canción de amor, una más para mí. Pero cuando escuchas la versión que ellos hacen, parece que le presto un poquito más de atención a cada frase. Bueno, y me gustó también. Soy muy romántico.
Sí.
Pero me gustó. Entonces me imaginaba que... Sí. ¿Cómo, quién eligió hacer el... ¿Quién fue la idea de hacer el cover? ¿Fue tuyo, Paloma, o de Henry?
Sí, creo que
los dos a la vez.
Sí, probablemente tomando nuestra, o sea, ¿cómo sería? Pero algo muy importante es que me pueden cantar una canción, pero si no siento
conexión con la letra.
Puedo incluso sentir mucha conexión con la letra, pero si no siento que yo, como yo la cantaría, no la encuentro en mi manera. No la voy a cantar, ¿no? Y con esa canción fue muy orgánico. Fue como yo la cantaría así. Gotta take a little time. O sea, yo la cantaría opuesto a como la canta, ¿no? Sí, y un poco sí. Esa era la premisa, hay que hacer lo opuesto. Melódicamente es hermosa, ¿no? Pero la hemos escuchado, creo que también.
Fue todo un reto, ¿eh? O sea, musicalmente hemos cambiado la mayoría de acordes, o sea.
Claro.
Porque siempre terminaba sonando muy, muy pop, muy cheesy.
¿Cómo lo sacamos? Lo cheesy,
¿no?
Sí, es cierto.
Porque está tan metida en nuestros cerebros esa canción que la escuchamos toda la vida.
Sí.
Que fue complicado, ¿no?
Sí, en un momento yo dije, no puedo escuchar la versión original por un tiempo, me la tengo que sacar, porque si no, por impulso...
Me arrastra, sí.
Y es una canción como comentábamos que suena mucho en la radio. A un taxi y la escuchas todas
maneras. Es increíble. Pues yo la escuché, me acuerdo, en MTV o cuando se sacaron el videoclip. La banda sacaron unos primeros discos que me gustaban, te voy a decir la verdad, Foreigner. Pero después ya se me hacía un poquito.
No, sí, creo que a mí no, nunca dije en la vida esta canción me encanta. Creo que de repente en los últimos años, ya como Guilty Pleasure, ¿no? La escuchábamos, ¿no? Hemos tenido nuestras sesiones
Me ha pasado mucho con música de canciones que no me gustaban de niño o de joven, que ahora me gustan. Y le atribuyo mucho la nostalgia a eso, ¿no?
Sí, es cierto. Eso me pasa a mí, escuchar temas de los 80 y 70, como tú dices. Pero hay veces que me encantaban los temas y ahora los escucho y me gustan, pero el problema es escuchar la letra, que cuando escucho la letra, la canción, dice, pero que canta esta gente, con lo bien que lo hace. Y se jodió todo. Y dije, no, esta gente...
Claro.
Mejor que no entendiera nada de lo que decían, porque lo que decían, pero eso suele pasar. Pero bueno, hay otros que no. Puedes, hablando de Leonard Cohen, puedes escuchar Leonard Cohen día y noche, que me encanta. Leonard Cohen, esas letras, es lo mejor. Pero, pues sí, estáis trabajando, me imagino, en un nuevo disco. No tienen planes, ni me imagino, ni cuándo saldrá, ni, pero bueno. Antes de terminar el 24, a lo mejor, no, de momento no creo.
¿Sí? A mí me encantaría, pero no sé si lleguemos.
Sí, no sé si lleguemos. Vamos a apuntar estos meses todavía a lograrlo. De hecho, este año nos hemos propuesto tocar menos en vivo, mucho menos que el año pasado, para tener más tiempo para producir, ¿no?
Sí.
Así que ojalá sí, ¿no?
Sí.
¿Hay alguna manera que estáis encarando este nuevo trabajo? ¿Algún tipo de métodos de grabación diferentes o letras o algún género musical que vais a incorporar, además de los que habéis hecho ya? No.
Un tema, en el primer disco hubo un tema muy específico que fue, en realidad, de alguna manera nuestra historia de amor. El primer disco es un disco de amor.
Sí, sí, sí. Sí, eso me pareció, es fácil de sí, sí, sí.
Súper oscuro, dice todo el mundo, ¿no?
Claro, por inercia nos ha, mucho, creo que muchos periodistas o
sí, de chivolo, pero
este disco, y nosotros pensamos que hermoso el disco de amor lleno de esa luz de nuestro amor, ¿no? Romántico, y en el artículo la oscuridad del disco y la voz tenebrosa de Paloma, la voz de
yo creo que se van siguiendo por Thank You Lord for Satan, dice, estas canciones tienen que ser tenebrosas, aunque no lo sea.
Entonces creo que, bueno, obviamente el approach para este siguiente disco ya no es esa historia de amor, ¿no? Ahorita creo que no hay un tema específico, o sea, definitivamente ese primer disco en un momento dijimos es un disco de amor, y eso es porque es de la energía que tenemos, claro, que ser en el primer disco. Ahora creo que las exploraciones están más abiertas, hablando de temas, de letras.
Sí. Y en estilos musicales, bueno, las dos que están más avanzadas, hay una que es medio simple, pero un poco más achorado, que, bueno, acá la palabra achorado usamos acá, que es un poco más bold, más
más fuerte.
Más fuerte.
Sí, al simple, pero llegando a...
¿Cómo? ¿Qué estás hablando? ¿De heavy metal o algo? Así de estas de...
Ahí estaba de que te gusta un montón. Ya no importa. Como que un poco más industrial, ¿no? Estaba con un poco... Prodigy.
Ah, Prodigy.
No llega Prodigy.
Pero no sé, pues tiene algo un poquito de Prodigy, creo, en el fondo. No sé.
En el fondo, bien al fondo.
Sí, hay otra que empezó como una canción medio psicodélica, pero le hemos metido cosas bien dub. Entonces está saliendo una mezcla bien interesante entre psicodelia y dub.
O sea, de hecho creo que la que tú dices, que es una canción que creo que lo que resume más allá de un estilo es que te provoca bailar. Y de hecho, provoca bailar un montón la canción. Y creo que igual tiene no deja de tener algo de psicodelia.
Shoegaze, algo bueno, también me imagino. Un poquito la guitarra. ¿O no?
¿Shoegaze?
Tiene, bueno...
Puede ser, un poco, sí.
Sí, creo que las guitarras pueden ser un poquito más psicodélicas que shoegaze. Mi hijo nos está dando una mano, nos ha dado algunas ideas de producción, porque mi hijo es productor musical.
Ah, joven. Mira tú.
Escucha, lo parado, le sacaron una nota en The Wire, una notita.
¿Ah, sí?
Bueno, sí, el chino,
¿sí?
¿No?
El chino, le decimos chino. Entonces, está muy, muy, muy rica para bailar esa canción. Y es un poco... La idea es esa, porque el tema más bien nace de algo triste, de un intento de suicidio de una persona muy cercana a mí. Y quería, bueno, no murió, en el momento murió meses después, pero estuvo en coma, ¿no? Entonces nace un llamado a ella para que despierte ¿no? De Wake Up Cariño, Wake Up Cariño. Y la canción se llama Wake Up Cariño, ¿no es cierto?
Hay otra cosa interesante que Paloma está usando más Spanglish, un poquito en las. Tratando de.
Sí, bueno, ya no teníais una. Conversations al amanecer, que mezclabas el inglés con el castellano.
Y movidas también, ¿no?
Sí, ya me doy cuenta. Claro.
Conversations también, sí.
Sí, es interesante. Me gusta la música que hacen. No es música de usar y tirar, sino es para volver a escuchar, ¿no? Es de esta que escuchas
bueno,
y se va.
Bueno.
Entra por un oído y se va para el otro y ya se perdió. Esta banda, bueno, este proyecto, yo no sé, se sale un poquito de la academia de montaje, algo así.
Bueno.
Sí. Y no sé qué decir, que me imagino que lo que ellos hacen es el reflejo de su personalidad, como suele ser la música y de cómo ellos son, ¿no?
Claro, como somos juntos, sobre todo, porque.
Es una prueba.
Siempre nos hemos enamorado y juntado, nos hemos casado y todo.
Nos
gustaba mucho como.
No me digas.
Sí, nos casamos.
¿Nos casó también, Satanás? ¿Sí? No. Dijo, bueno, esta gente lo voy a casar, pero.
Pero
si insisten, decimos, pues lo hay que hacer.
Podemos escuchar música, ya, escucha esta canción, ahora esta. Entonces, todo el tiempo cambiando de un estilo musical a otro así, ¿no? Y cosas que nos gustan. Entonces eso creo que se refleja mucho en el primer disco, ¿no?
Y definitivamente en el que viene, porque ahorita, bueno, tenemos DAP, tenemos esta super bailable, que en un momento yo le puse algo medio reggaetonero, pero lo sacamos.
Gracias a Dios. Bueno, o a Satanás, no sé a quién.
Pero no, no es un ritmo urbano en todo caso.
¿El primer disco se puede decir que fue como una especie de terapia emocional para vosotros dos? ¿Algo así?
No sé si terapia fue. Bueno, de repente alguna canción en particular, pero.
Fue. Terapia en el fondo.
Para mí fue una. Algunas canciones me ponía a pensar en Henry, era como una oda a nuestro amor y devoción. Estábamos así en una droga de amor maravillosa. Claro. Mi sensación del disco es esa, ¿no? Igual hay Sad Song, que es en realidad un breakup song que viene de atrás. O Isolation, que es una canción que hice para mi hijo.
Ajá.
Verlo encerrado a los 14 años, en plena pandemia, me era muy doloroso, ¿no? Entonces, pero bueno, al final también fue parte de nuestra historia de amor, vivir eso, ¿no?
Claro. ¿Qué parte de vuestro proyecto le daríais de porcentaje a vuestra inspiración? ¿Y qué parte al trabajo?
¿Qué parte? ¿Perdón?
Al puro trabajo.
¿Qué
porcentaje le daréis a vuestro proyecto? ¿Qué porcentaje de inspiración y de trabajo? ¿O mitad-mitad? ¿O todo es trabajo?
No.
Mucho más inspiración que trabajo, yo creo.
Sí.
Yo depende. O sea.
Sí.
Sí. O sea, yo tengo una rutina un poquito más establecida por mis tiempos. Y bueno, sí, yo creo que es mitad-mitad, ¿no?
Te iba a hacer una pregunta a los dos, no sé, no tiene mucho que ver con, bueno, algo tendrá que ver. ¿Sois los tipos de persona que le gusta guardar todo tipo de recuerdos o pasados o cajas en cajas, armarios, en baúles? Algo que te recuerde tu juventud, no sé, libros, viejos libros, muñecas o yo qué sé, ropa, algo que te. ¿Sí? ¿Hay algún objeto en particular que te recuerde de esos tiempos que tengas o no?
La pecera de tu abuela.
Y yo sí tengo, y yo soy de guardar los dos, ¿no? Los dos, cada uno ciertas cosas en particular.
Sí.
Yo conservo con mucho cariño objetos heredados de mi abuela. Y creo que
voy a traer un objeto.
Y creo que Henry.
Lo tiene cerca entonces, no lo tienes escondido por ahí. Lo tienes a mano.
Sí, creo que lo va a traer lo justo lo que te voy a contar. Es una historia particular porque graciosa, terrible, dramática. Esta pecera de cristal que estaba en la casa de mis abuelos desde que tengo uso de razón, yo la heredé, entre otras cosas. Y cada vez que me he mudado, me he ido de viaje, o sea, no me llevaba la pecera cuando me iba a vivir a Londres, se vivía en Estados Unidos. Pero no va a traer lo que pensaba. Pero bueno, siempre dejaba a buen recaudo mi pecera de cristal, tallada, hermosa. Y un día tenemos una reunión,
la primera reunión después de pandemia, creo, con que invitábamos amigos a casa, ¿no?
Sí. Ajá. Y un chico que es músico también.
Nico Saba,
que tiene una banda que se llama Canaco y el Tigre, que es muy buena.
Sí, tú, Nico, que estás mirando.
Que vi, de hecho, vino a Madrid ahora. Se tiró la pata y bueno, se rompió la pecera. Entonces creo que por eso tú has recordado. Oh. Y está ahí. Y yo tengo los pedazos.
No me digas.
Se trata de cristal. No sé cómo. Hay puntas así extrañas, pero bueno, ya hasta lo que llegue.
Bueno, me pregunto que hiciste yo lo que primero que recordé fue cosas de música, ¿no?
Sí. Tengo
este cassette de esta banda que se llama Exploited, no sé si la recuerdo.
Sí, sí, la conozco. Exploited, sí. Eso que es un cassette pirata, ¿no? Porque ese no es original, ¿no?
Claro.
Sí, me imagino.
Es una fotocopia de los 80. De los
ajá, 80. Ajá. Ah.
Y también encontré este cassette, que sí es original, de una banda justamente peruana de esa época de rock subterráneo, Combustible. Ajá, no. Era medio rockabilly y medio punk.
Sí.
Antes.
¿Se pueden conseguir todavía en algún lugar? ¿Está en las redes en algún sitio o no? ¿O en streaming alguno? No sabes.
Probablemente, ojalá que estén, sí. Y bueno, tengo que usar mucha música, ¿no? Cassettes, tengo un montón de cassettes de esa época, tengo vinilos. Algunos VHS de esa época, un VHS de Smiths tengo original. Entonces tengo un VHS original de Jesus and Mary Chain de los 80s también.
Sí, sí. Bueno, eres como yo, Henry. Yo tengo ahí videocassettes. Hasta tengo 8-tracks de David Bowie. Station to Station en 8-track. Mira tú.
Sí. Sí.
Amo David Bowie es...
Ah, no me hables de David Bowie. Para mí es fue el número uno.
Ahí está.
Ay, ahí está. Aladdin Sane.
Al lado de mi oreja. Me encanta el oído. Lo amo, o sea, de verdad. Siento que nos conocemos.
No me hables de David Bowie porque me trae muy buenos recuerdos. En los 70 ya. Muy buenos recuerdos. Sobre todo... escuchando temas, álbumes low. A mí ese álbum al principio me cayó así de sorpresa, pero después lo escuchaba. Era, yo qué sé, continuamente y en la oscuridad, yo solito, en la oscuridad. Cuanto más es oscuridad, mejor. Pero sí, pues no sé qué decir. Esta gente me ha atraído desde el principio, no sé por qué. Todavía, lo estoy tratando de averiguar. Me parecen muy interesantes. Eso que yo desconozco de sus trajemenejes, todas sus cosas que a lo mejor todo el mundo tiene. Pero a simple vista, y lo que es, me gusta mucho. Me gusta mucho charlar con esta gente. ¿Qué voy a decir?
Gracias. Gracias por la investigación tan minuciosa que has hecho.
Es difícil, ¿eh? Porque no he visto una entrevista vuestra en ningún lugar. Así quiero decir en vivo, así en vídeo, nada, nada. Dije, a lo mejor esta gente no quiere ni charlar conmigo. Yo no he encontrado nada vuestro. No he encontrado nada vuestro, de verdad. Así una entrevista en algún... ¿Tenéis algo por ahí? No he visto nada.
Nos hizo una entrevista, pero que nunca la han sacado hasta ahora. No sé, ¿caretas?
Sí. Sí, ¿no?
No sé.
Notas, artículos... ¿Pero entrevista?
Sí, entrevista no, ¿verdad? Yo no he visto. Entonces, siempre uno está pensando, bueno, no sé, la entrevista escrita es diferente, pero si los veo hablar, pues me da una idea más o menos de qué clase de personajes son. Como ellos vieron las mías y dijeron, este es un payaso, pero bueno, no tenemos con quién hablar el sábado y vamos a conectar con él. Y si seguimos bien y si no, pues no vamos a perder tampoco tanto tiempo con este tío. Pero no. Ha sido un placer charlar con vosotros. ¿Qué quiere que os diga? Os seguiré. Quiero que los que me están viendo que vayan a a Google o a cualquier Bing o cualquier cosa de estos browsers y ponga el nombre y no va a aparecer nada más que ellos, yo creo. No sé, a lo mejor algo, te mandan a alguna iglesia de South Carolina para que contactes con el pastor y le des una donación bastante fuerte, ¿eh? Espero que no te vayas por esos caminos. A lo mejor el templo de, ¿cómo le llaman? Ya se me ha olvidado, el templo, Satan Temple, no sé, tiene un website.
Bueno,
sí, el Satan, ya se me ha olvidado. Conozco a algunos de ellos y es muy buena gente.
Es muy buena gente
que he visto en Instagram. Tienen la cabeza bastante bien ordenada. No penséis que porque el templo de Satanás, que tienen la cabeza bastante bien, los muebles bien puestos. No como muchos de nuestros políticos, que están más tostados que cuando pego muy tostada en la mañana y se me olvida ir a buscarle, está en negra.
Así es. ¿Cuál?
Y sí, como estamos ahora en estas situaciones. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. No vamos a hablar de política. ¿Qué carajo? Darle importancia a esta gente que no lo merece. Pues sí, nada. Espero volver a conectar con vosotros en el futuro o algo así, saber lo que estáis haciendo y que haya una buena conexión entre ellos, que siga así, porque si hay buena conexión van a hacer buena música, y si no la hay, pues no sé, a lo mejor hacen un disco un poco raro, espero que no, un poco así pimpinelesco, no creo. Así que
nuestros mensajes, hacemos una letra con nuestros mensajes de WhatsApp en pelea.
Sí. Así que ha sido un placer charlar con ellos. No le voy a, hoy es sábado y creo que es la misma hora que acá. No sé si cambian la hora. ¿Cambian la hora? ¿Una hora? ¿Adelantan una hora en Perú o no? ¿O todavía no?
8:05.
¿Sí? ¿Adelantáis la hora?
¿Qué hora tienes allá, Moncho?
Las 8:06.
Ah, igual, sí.
Sí, pero la adelantamos. Mañana serían las 9:06 acá.
Claro.
Yeah. Entonces nos vemos una hora para allá. Y por eso estaba pensando, no voy a hacer, si lo hago el domingo, a lo mejor las horas se cruzan y mejor el sábado. Así que ha sido un placer charlar con Paloma y Henry Gates. No tiene nada que ver con el de Apple, con él, no. Él no está, no es familiar.
Ya quisiera.
Y no Henry Gates, ya me he perdido con el de Microsoft. No con el de Apple, con el de Microsoft. Y Paloma, de verdad, como había dicho, había hecho un research tuyo así más o menos, y me hay cosas que no vamos a hablar de esos temas, pero me pasé un buen rato tratando de hacer el research tuyo. Pasé un buen rato, de verdad. Interesante, me gustó. Así que nada, os deseo todo lo mejor y nada más, que salga que sigáis haciendo buena música y que la pueda escuchar. Y nada más. Y
podemos pegar tanto, Moncho.
Si algún día vienes por acá o algo, no sé si coméis carne o vegetales, eso ya no lo sé, pero me llamáis, yo qué sé.
Sí, claro que sí.
Sería un placer conocerlos en persona. Sí, conocer a este tío tan llamativo. Y Paloma, ¿qué vamos a decir de Paloma? Paloma tiene buena presencia también. Todos, los dos, por un lado y por el otro. Así que gracias por todo y escuchar a Thank You Lord for Satan. Así que le vamos a dar las gracias a Satan por sacar este tan buen proyecto. Algo gracias. Habrá hecho, digo yo. Y nos vemos la próxima semana. Y
así
será. Gracias. Hasta pronto. Os cuidáis.
Igual.